Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Un delincuente presunto presentará hoy en el Senado la memoria de las hazañas de otros delincuentes, estos ya confirmados como tales. Esta broma macabra ocurre cuando un fiscal general del Estado sigue ejerciendo sus funciones, entre las que está presentar la memoria anual de la Fiscalía, a pesar de estar imputado por revelar secretos particulares para destruir a un rival político. Álvaro García Ortiz sigue siendo fiscal general, a pesar de que destruyera las pruebas que obraban en su poder, a pesar de haber borrado mensajes y cuentas de correo personales y a pesar de haber cambiado de móvil al enterarse de que los agentes de la ley le pisaban los talones. Y sabía lo que hacía, porque él también fue una vez agente de la ley. Ahora es otra cosa. Pero ahí está el tío, en la Cámara Alta del Parlamento Español, presentando esta tarde la memoria anual de la Fiscalía como si todo fuera normal, como si no supiéramos todo lo que sabemos de él. Así que aquí hay dos posibilidades. Una es que García Ortiz haya completado una transición identitaria de fiscal a delincuente que ríete tú de Carla Sofía Gascón. Y con el mismo talento interpretativo, para disimular la condición de delincuente presunto sin dejar de ser fiscal general del Estado. Que le den un Goya ya a este hombre por su actuación de esta tarde en el Senado. La otra opción es más grave todavía. Y es que García Ortiz se sienta impune. Porque piensa que el primo Cándido de Zumosol le va a amparar, antes incluso de que pueda ser juzgado. Alegará que el registro que el Supremo ordenó realizar en su despacho violó sus derechos fundamentales para desatar la guerra total entre el Constitucional y el Supremo. Pero si eso pasa, que sepan los magistrados de Casa Cándido que no son intocables, que el Supremo puede investigarlos por prevaricación si ceden a la tentación de seguir actuando como un tribunal político de parte, ajeno a la mínima razón jurídica. Otro que tenía programada función hoy es el ministro Ángel Víctor Torres, que ha comparecido esta mañana no para dimitir, sino para intentar desmentir a Víctor de Aldama. Ya sabes que el conseguidor de la trama lo ubicó en un piso con señoritas en Atocha horas antes de que Torres acudiera a un mitin en Fuenlabrada. El ministro lo ha negado todo, blandiendo documentos que probarían la incompatibilidad de horarios en su viaje a Madrid. Pero mira, a estas alturas, ningún miembro de este gobierno goza de la presunción de credibilidad. Tampoco frente a un empresario que ha pasado por la cárcel. Yo ya solo me creo a la Guardia Civil y a los jueces, y a algunos periodistas. Y por eso, la enfática comparecencia de Torres de hoy puede ser un error estratégico. Porque ha comprometido definitivamente su honorabilidad ante la opinión pública. Y bastará que la prensa libre o que la UCO acredite próximamente una contradicción en su relato, o nuevos mensajes incriminatorios, o pruebas sacadas del móvil encriptado de Aldama, para que la credibilidad de un ministro especialmente cercano a Pedro Sánchez se desmorone por completo. Por supuesto que la palabra de alguien como Aldama no merece ser tratada como un dogma de fe, ni muchísimo menos. Pero sus pruebas, que las ha aportado, están siendo examinadas por un tribunal y han merecido la credibilidad de la Fiscalía Anticorrupción y por eso está fuera de la cárcel. Será un juez el que finalmente evalúe sus acusaciones y separe el grano de la paja. Hoy mismo Koldo ha pasado un peritaje caligráfico para comprobar si la letra de unos contratos amañados presuntamente es su letra. ¿Por qué te recuerdo que la instrucción del caso Koldo Ábalos-Aldama solo está empezando? Por eso un buen asesor le recomendaría al ministro Torres, si no tiene nada que ocultar, que no se ponga tan nervioso.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
A media tarde, Jorge, vamos a tener un nuevo parte médico del Papa que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. De momento sabemos que esta noche ha descansado bien, que ha pasado una noche tranquila, ha desayunado y durante la mañana ha leído algunos periódicos. El Vaticano ha anunciado hoy que se suspende la presencia de Francisco en los actos del próximo fin de semana. Y ha terminado en Arabia ese encuentro entre Estados Unidos y Rusia, aunque según ambas partes todavía no negocian la paz para Ucrania. Enseguida te te vamos a dar todas las claves de esta reunión en la que no han estado presentes ni Ucrania ni la Unión Europea. El que fuera secretario general del PP europeo, Antonio López Istúriz, lamenta en Herrera en COPE la falta de liderazgo en Europa.
Va a ser una negociación muy dura, donde la Unión Europea también tiene sus armas económicas. Para eso sí que hace falta una cosa que en estos momentos no existe, la falta de liderazgo y de ambición.
Por lo demás, el gobierno no concreta qué va a pasar con la subida del impuesto a quienes cobran el salario mínimo. Acaba de hablar Pilar Alegría, ministra portavoz.
¿Qué va a pasar dentro de un mes, de 15 días? Yo no puedo, lógicamente, adelantar ninguna pantalla.
Justo hoy la mesa del Congreso ha admitido las iniciativas parlamentarias de PP, Sumar y Podemos para que el salario mínimo siga sin tributar a Hacienda. Y ahora el gobierno tiene 30 días para vetarlas si así lo decide. A la Isla del Hierro han llegado 84 subsaharianos después de volcar el cayuco en el que venían. Varios de ellos han conseguido alcanzar la costa a nado. Y escucha la declaración en la audiencia de Cantabria del hombre acusado de asesinar a su mujer y su hija de 11 meses en 2021.
Yo atacaba a la niña porque yo sabía que la niña no se enteraba y así le hacía daño a ella.
¿Quería hacerle daño a Eva?
Sí, me ofusqué y me quería hacerle daño, no sé por qué.
Atacaba a la pequeña para hacer daño a su pareja. Este hombre se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable y la fiscalía asegura que no fue un arrebato, sino un crimen calculado.
Y en los deportes, Carlo Ancelotti prefiere, claro, los arbitrajes en Europa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Después de los últimos arbitrajes en la Liga y del comunicado del Real Madrid, los arbitrajes siguen siendo el tema central en las ruedas de prensa del italiano. Incluso antes del partido de vuelta de la Liga de Campeones, entre el Real Madrid y el Manchester City, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha confirmado que Rüdiger está de vuelta y que mañana será titular. Ha especulado con la posibilidad de que Valverde, algo tocado después del partido de Pamplona, actúe en el centro del campo y no en el lateral derecho, aunque en principio el uruguayo repetirá su posición del partido de ida. Tchouaméni jugaría en el centro del campo y Raúl Asensio mantendría su puesto en el once inicial, salvo sorpresa. Ancelotti ha sido cuestionado por el asunto arbitral y ha reconocido sentirse más cómodo y más tranquilo cuando afronta un partido de Champions que uno de Liga.
¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos?
Sí, sí, porque creo que habla la estadística. En Europa hay mucha menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR. El VAR interviene cuando solo es necesario. Creo que hay también que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país.
Y recordamos que en la Liga el Barcelona es el líder, empatado a puntos con el Real Madrid después de ganar ayer al Rayo 1-0.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Te decíamos que ha acabado en Arabia Saudí la primera toma de contacto entre Rusia y Estados Unidos. En teoría, no es una negociación sobre Ucrania, pero sí serviría para sentar las bases para esa posible negociación pensando en intentar conseguir el fin de la guerra. De momento, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pocas conclusiones y una dosis importante de mutismo en ambas partes.
Sí, las delegaciones de Rusia y Estados Unidos han estado 4 horas reunidas en Riad. Uno de los miembros de la delegación rusa ha dicho que ha sido un diálogo muy positivo y constructivo y que hay muchas cuestiones en las que están de acuerdo. Yuri Osakov, uno de los principales asesores en política exterior del Kremlin, ha asegurado que las conversaciones han ido bien y que las negociaciones entre Washington y Moscú sobre Ucrania comenzarán a su debido tiempo. De momento se sabe que Rusia y Estados Unidos han decidido nombrar sendos equipos de alto nivel para hablar sobre Ucrania. El gobierno de Trump había asegurado que esta reunión en Riad no estaba dirigida a iniciar las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania. El presidente Zelensky ha dejado claro que los ucranianos no van a reconocer ningún acuerdo que salga del diálogo ruso-estadounidense en la ciudad saudí.
Conclusión, más preguntas que respuestas después de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos. Gracias, Manu.
Lo importante llegará cuando se entra al fondo de la cuestión. O sea, las condiciones concretas que van a plantear Putin y Trump para la paz en Ucrania. Y se podría resumir esas premisas en 4 grandes apartados. Primero, las fronteras. Saber hasta qué punto Estados Unidos puede forzar a Rusia a devolver territorios usurpados a Ucrania. Porque Putin quiere quedarse con Donetsk, con Lugansk, con Jersón y con Zaporilla, que son las regiones ucranianas anexionadas durante esta guerra. En segundo lugar, es crucial tener garantías o medidas que sirvan para frenar posibles tentaciones futuras de Rusia de volver a atacar a otros países europeos y está por ver qué plantea Estados Unidos para apaciguar esas ansias de Putin. Lo tercero, ¿qué pasa con el deseo de Ucrania de entrar en la OTAN? De momento hay un no bastante claro, pero habrá que ver si es un cerrojazo definitivo o no lo es. Y por último, hay que saber qué saca Estados Unidos de todo esto y hasta qué punto consigue ese ambicionado control de las tierras raras de Ucrania, de yacimientos de gran valor con los que Trump quiere hacer negocio a cambio de conseguir la paz para el país.
Bueno, de momento, Jorge, Zelensky sigue fuera de las conversaciones, aunque mañana el presidente ucraniano va a estar en Arabia porque está de gira por Oriente Medio. Así que está por ver, eso sí, si Putin y Trump le hacen un hueco en la mesa, aunque solo sea como oyente, mientras son ellos los que deciden el futuro de 37 millones de ucranianos. Bueno, y luego está la Unión Europea, también al margen de esas conversaciones por el momento. Hoy en Bruselas continúan las reuniones cargadas, eso sí, de buenas intenciones. La presidenta de la Comisión ha recibido al enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia, y Ursula von der Leyen habla de voluntad para trabajar de forma constructiva en una paz duradera para Ucrania. Claro, el problema es que la voluntad, sin medidas concretas, sin un aumento del gasto en defensa y sin unanimidad entre los países miembros, solo sirve para evidenciar la debilidad del viejo continente, mientras otros, sentados en Arabia, deciden por nosotros. Porque los líderes europeos reunidos ayer solo consiguieron una foto, pero ningún acuerdo concreto para aumentar nuestra capacidad de defensa.
Y vamos a situarnos ahora en el día 10 de noviembre de 2018. Mitin de presentación de candidatos autonómicos del PSOE en Fuenlabrada, en Madrid.
Un gran aplauso para un equipo ganador.
En este mitin está presente el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Pero ¿cuándo llegó a Madrid exactamente? La pregunta es importante porque el empresario de la trama Coldo, Víctor de Aldama, dijo que Torres había estado el día anterior en uno de los pisos pagados con dinero de la trama y en los que se mantenían encuentros con señoritas de compañía. Aldama, de hecho, presentó ayer ante el Supremo las presuntas pruebas de la reserva de esos pisos. Bien, pues hoy el ministro Torres, para desmentir a Aldama, ha mostrado billetes de avión y el certificado de la compañía para defender que no llegó a Madrid hasta el día siguiente de esa fiesta.
Al llegar a Madrid, automáticamente me desplacé a Fuenlabrada para poder estar en el Comité Federal. Esto no es ni el pasaje ni la tarjeta de embarque, es el certificado que acredita la compañía que yo estaba en ese vuelo, que volé en ese vuelo, que fui, estuve embarcado en este vuelo. Curiosamente, regresé ese mismo día porque esa noche se casaba la hermana de mi mujer y estuve en Gran Canaria en esa boda.
Así ha desmentido las acusaciones de Aldama y lo que dice es que hay una intención política.
Que hay una voluntad por parte de este señor de hacerme daño, en lo familiar también, con acusaciones y vilezas que hoy quedan demostradas que son falsas, que hay una intención de manchar mi honor, mi nombre y aquí creo que también mi imagen y por tanto hay un fin político, un fin político. La pregunta es que no sé quién está detrás de este señor.
Bueno, Torres además ha hecho este solemne desmentido en el ministerio rodeado por la plana mayor de su departamento.
Y otro protagonista del día es Javier Milei, el presidente argentino, que intenta defenderse de quienes le acusan de haber promocionado una criptomoneda tras la cual podría haber una estafa que ha afectado a unos 40.000 inversores.
Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados.
Bueno, Milei se excusa porque ya se han presentado más de 100 denuncias contra él. Y es que después de publicitar en redes esta criptomoneda, su valor pasó de 3 centavos a 5 dólares por unidad, hasta que todo saltó por los aires. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Este caso es un buen ejemplo de las cautelas que debemos tener en esto de las criptomonedas.
Sí, y sobre todo con estas, porque una cosa es el Bitcoin, que ya es de por sí un producto muy volátil, y otra cosa son los memecoins, que es el caso de esta criptomoneda libre. Libra que tanta polémica ha generado. ¿Qué son los meme coins? Bueno, pues criptomonedas que utilizan la imagen de personajes públicos para ganar valor. Imaginaros que hacemos la vuestra criptomoneda, la Bustos Coin o la Cisneros Coin.
Madre mía.
Bueno, pues estos han hecho con Donald Trump, con Melania o con el propio Javier Milei. Y en los tres casos el resultado fue el mismo. Tras una subida vertiginosa del valor del activo, siguieron las caídas incontenibles y la pérdida casi total del valor del token, que es el activo, que dejó a los inversores con las manos vacías. Por eso desde aquí tres consejos para invertir en criptomonedas que nos da Luis Garbía, que es director del máster en riesgos financieros de Comillas y Cade.
Tres consejos importantísimos a la hora de saber invertir en cripto. El primer mensaje es nunca invertir en cripto. El segundo consejo es, considerando el primer consejo, siempre invertir en algo que entendamos. Hay que entender en lo que estamos invirtiendo. Es un producto muy complejo y antes de invertir hay que estudiar y analizar lo que estamos haciendo. Y el tercer consejo es nunca dejarse llevar por las modas y las corrientes.
Bueno, yo creo que nos lo ha dejado muy claro. Sí.
Este es el crecepelo mágico del siglo XXI.
En la tarde vamos a hablar con el profesor Garbía, que nos daba su opinión ahora, y también con un economista que invirtió 12.000 euros en esta Libra de Milei y que, sin embargo, es un firme defensor de las criptomonedas. Aquí hay de todo.
Yo soy partidario de volver al patrón oro. Te escuchamos luego, Pilar.
A partir de las 3. Gracias.
Y hablábamos el día de San Valentín, el viernes pasado, de un estudio de la Universidad de Granada que probaba que sentirnos apoyados y escuchados por nuestra pareja, pues claro, mejora la salud emocional, pero también la física. Bueno, pues en esa misma línea, otro estudio publicado por la Nature Human Behavior señala que el matrimonio reduce un 80% el riesgo de tener síntomas depresivos. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, el amor es bueno contra la depresión también, claro.
Pues sí, mira, más de 100.000 personas de 7 países distintos participaron en la investigación publicada en la revista científica que vincula el estado civil con el bienestar emocional. Pero no es el único estudio. La Universidad de Harvard lleva más de 80 años estudiando el desarrollo humano y una de sus conclusiones es que nuestra salud depende en gran medida de que amemos y nos amen. Hilario Blasco es investigador.
A ver, momentos puntuales de infelicidad, de discusiones, esos son coyunturales y son salsa de la vida, ¿no? Pero en líneas generales, uno en su pareja, en su rol como padre, tiene que sentir ese amor, ¿no? Y bueno, pues eso es fundamental. Sin el amor, pues nuestra salud se resiente.
Nos compensa, por tanto, pero la buena salud de la pareja depende de que tengamos proyectos de vida comunes y que no demos nada por sentado, dicen los expertos. El cuidado es fundamental para tener una relación larga y satisfactoria como la de Rosa.
Hemos tenido dos traslados de trabajo, cuatro hijos, cuatro adolescencias, cambios de colegio y todo, pues pasamos una mala racha. Con amor y con cariño se supera. Y así llevamos 44 años de casado.
La familia es nuestra estructura fundamental, además.
Pues mucho amor, entonces. Gracias, Sefi. Sigue ese mediodía.
El Real Madrid tiene aún mucho que decir en esta Champions.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Este miércoles desde las 8 de la tarde en COPE, la vuelta de los playoffs. Real Madrid, Manchester City. Solo puede quedar uno.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La A3, la carretera de Valencia, se ha quedado con un solo carril de entrada y otro de salida. Son los primeros cortes en la autovía por las obras del intercambiador de Conde de Casal. En Avenida del Mediterráneo, en superficie, se ha suprimido también uno de los dos laterales del túnel de acceso a la plaza, sin que esto afecte, eso sí, al tráfico en el interior del túnel. Para no pasar por este punto, por Conde de Casal, una de las opciones que hay es entrar a Madrid desde la M30, sentido sur, hacia Ciudad de Barcelona y en sentido norte hacia O'Donnell. Y para salir, hacer el mismo recorrido, pero en sentido contrario. Se prevén días, en cualquier caso, muy complicados y por eso la vicealcaldesa Inmaculada Sanz pide mucha paciencia a los madrileños.
Paciencia y, por supuesto, nosotros vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para paliar esa situación. Creo que son absolutamente imprescindibles esas obras y que hay que abordarlas lo antes posible para que Madrid pueda seguir creciendo como lo va a hacer en los próximos años.
Así que la A3 es ahora mismo, junto a la A5, el gran quebradero de cabeza de miles de conductores que llegan a la capital desde el área metropolitana. Las obras de soterramiento de la autovía de Extremadura han obligado además al cierre de varios pasos subterráneos que conectan los barrios de Lucero y Batán. Y como la obra está en continuo avance, pues los vecinos se están encontrando con cambios e imprevistos casi a diario. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y critican que no coincidan las fechas de cierre de los pasos subterráneos que aparecen en la web del ayuntamiento con los que se encuentran ellos en el día a día. Los vecinos de Lucero, Casa de Campo y Batán piden seriedad en la información porque pasos como el de Villavaliente, por ejemplo, que en principio se cerraba este jueves, ayer tarde ya no se podía utilizar. Y eso, unido a que el bus gratuito que conecta a los barrios tiene un horario limitado, les obliga, dicen, a dar grandes rodeos. Sergio es uno de los afectados.
Consultas la página web del ayuntamiento, te dice que el día 10 de febrero se va a cerrar el subterráneo del Greco y no se cierra hasta ayer a la hora de la comida. O igual que pasa en el de Villavaliente, ponía que el día 20 de febrero cerrarían y lo cerraron ayer por la tarde.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caramante, atribuye este desajuste de fechas a situaciones imprevisibles. Y como decía Inmaculada Sanz, también pide paciencia a los vecinos ante otros posibles imprevistos derivados de la complejidad técnica de la obra. También ha anunciado que el cierre del paso de la calle Illescas, previsto para el 10 de marzo, se adelanta a esta semana.
Queda un paso inferior por cortar. Yo creo que al final de esta semana se cortará dicho paso y a partir de ahí, como sigo, ofreciendo alternativas para minimizar esas eventuales molestias que podamos ocasionar. Yo espero que se cierre esta semana, pero en todo caso iremos informando del calendario de corte de ese paso inferior.
Como alternativa al paso de la calle Illescas se da la pasarela del Anillo Verde Ciclista o el paso del Padre Piquer. Caravante ha hablado también de otras obras, las de Delicias y Atocha, donde comenzarán a levantarse los cortes a lo largo del mes de mayo.
Gracias, Toñi. Pues precisamente ante estas noticias es importante conocer cómo está el tráfico en Madrid.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Vamos al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A estas horas sin ninguna incidencia en la zona de la Avenida del Mediterráneo hacia la Plaza de Conde de Casal, donde le recordamos hoy se ha cortado uno de los carriles laterales de acceso a la plaza, donde por el momento además no se están produciendo grandes incidencias. Donde sí estamos pendientes en estos momentos de una incidencia ya resuelta es en la entrada por la A5, que ha provocado retenciones en sentido entrada por esta vía que se está empezando ahora a diluir. En esta zona de la ciudad destacamos también con tráfico intenso, pero en este caso de salida en sentido A42. Y otro de los puntos con circulación densa a estas horas, la M30, con desplazamientos mayoritariamente en sentido sur, pero sin ralentización de la circulación.
Gracias. Comprobamos cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y complicaciones en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano ya en dirección a la Autovía de Valencia.
Son las 2 y 24 minutos. Parece que cada día estamos más concienciados en la adopción de perros y gatos. Te lo cuento enseguida.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Cada día veo peor. Tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería. Son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 31 de marzo en Halcón Viajes y aprovecha la oferta de comidas gratis y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 6.800 animales de compañía se adoptaron el año pasado en la Comunidad de Madrid. Van a la par perros y gatos, aunque los felinos ganan por muy poquito. Hay que tener las cosas muy claras, eso sí, a la hora de tener una mascota en casa, porque hacen mucha compañía y se pasan muy buenos ratos con ellos, pero no hay que olvidar que conllevan una gran responsabilidad. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, parece que está calando el mensaje de que la adopción es la mejor opción para que el que te quiera tener un perro o un gato en casa, pues lo tenga, ¿no?
Efectivamente sí, porque son esas mascotas que merecen una segunda oportunidad. Llegan a estos centros de acogida como el que tiene la Comunidad de Madrid en Colmenar Viejo porque han sido abandonadas por sus dueños. El típico regalo de Navidad que crece, que come mucho, que necesita de cuidados que no son precisamente baratos. Por eso hay que pensarse mucho tener un perro o un gato en casa. Jesús Carpintero es subdirector de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Los animales de compañía no son juguetes ni objetos que se pueden abandonar cuando no son útiles, sino que en definitiva son seres vivos que necesitan sus cuidados durante toda su vida y que se convierten en miembros de nuestra familia.
El año pasado fue el tercer año consecutivo que se redujo el abandono de perros. Aún así se recogieron casi 3.700 peludos y en total fueron adoptados 6.791 entre perros y gatos. El centro integral de acogida que tiene la comunidad en Colmenar Viejo presta servicio a esos municipios de menos de 5.000 habitantes que no tienen personal suficiente para atender a los animales. La identificación además es muy fácil, se hace con el chip, pero además desde el año pasado en la Comunidad de Madrid hay un código QR que se puede imprimir en una chapa que se coloca en el collar. Cualquier persona que encuentre un perro extraviado puede conseguir los datos del dueño usando el móvil sin necesidad de acudir al veterinario.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Es martes 18 de febrero, 15 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Lo que nos queda de tarde, el cielo va a estar bastante cubierto y a última hora habrá bancos de niebla que se mantendrán hasta mañana a primera hora. Las mínimas esta próxima madrugada se quedarán en los 7 grados y este miércoles las máximas subirán hasta los 17. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si tienes la misma sensación que yo de estar viviendo dentro de una película de la Guerra Fría. Solo que no es una película. Tenemos a las mismas dos potencias de aquel mundo bipolar, Estados Unidos y Rusia, reuniéndose en Arabia Saudí para negociar el final de un conflicto que implica a terceros, aunque esos terceros no tienen ni voz ni voto. El jefe de la diplomacia rusa, el temible Sergei Lavrov, un tipo que lleva 20 años desayunando demócratas, se ha reunido con un debutante en estas lides, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que habrá tratado de presionar al oso ruso, pero tiene un problema, que ha sido el propio Donald Trump el que ya ha expresado que quiere imponer una paz relámpago, aunque sea profundamente injusta para los ucranianos y peligrosa para los europeos, y excesivamente ventajosa para los rusos. En la llamada telefónica de la semana pasada, el nuevo sheriff, bueno, así lo llama J.D. Vance, se mostró dispuesto a que el invasor se quede la quinta parte del territorio ucraniano, que Ucrania no entre nunca en la OTAN, y encima de que Ucrania sea generosa compartiendo sus minerales raros. Sin que eso signifique que Estados Unidos se compromete a cambio a defender las fronteras ucranianas del próximo ataque de nostalgia imperial de Vladimir. Claro, si todo eso se cumple, el dictador gana. Arrasa. Y hasta ahora la noticia es que ha terminado esa primera reunión en Arabia Saudí, después de 4 horas. Y el resumen es que han negociado seguir negociando con la creación de 2 equipos. Rusia sigue empeñada en dejar fuera de toda negociación a la Unión Europea, pero Putin sí se ha abierto a reunirse con Zelensky si es necesario, ha dicho. Eso sí, mantiene la línea roja inamovible del veto a la entrada de Ucrania en la OTAN. Para contrarrestar esta negociación, Trump-Putin, Macron convocó ayer la reunión de urgencia en París. Y lo único que ha dejado claro esa reunión es que no existe una posición común europea, salvo esperar a ver qué deciden Trump y Putin. Sí, hay muchos cantos al europeísmo, como los que hizo Pedro Sánchez, el líder más agarrado de la Unión en materia de defensa, pero persisten las discrepancias y falta concreción. De momento parece que los europeos, los líderes europeos, están dispuestos a repetir lo de siempre, estirar la manga con las reglas fiscales. O sea, volver a darle a la manivela del gasto para mancomunar deuda, como en pandemia, y enviar la pasta a Zelensky para que sea él el que siga poniendo a los combatientes, o sea, a los muertos. Y mientras Trump y Putin rediseñan el mundo, Europa responde a la europea. Lo urgente es esperar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por las pruebas de caligrafía a Koldo García en el Supremo.
Sí, es para comprobar si las pruebas que presentó el empresario Víctor de Aldama son reales o no. El comisionista de la trama denunció adjudicaciones de obras públicas amañadas por parte del gobierno y presentó entre esas pruebas un anexo de los presupuestos generales del Estado de 2021 y un pantallazo con una nota manuscrita por Koldo. Macarena Arnás es perito calígrafo y psicografóloga y ha explicado en Herrera en COPE la utilidad de esas pruebas para determinar si los documentos son reales.
Es bastante fiable, hay una fiabilidad bastante alta. Yo diría que es un 90% de fiabilidad porque si son fotocopias, por ejemplo, la presión de la escritura no se va a poder ver, pero si se presentan los originales y además en este caso se está sometiendo a una prueba caligráfica donde el perito calígrafo va a poder comprobar en ese momento que la persona está escribiendo de su puño y letra, pues va a ser bastante fiable.
Y sigue la investigación por el accidente de avión en Toronto.
Sí, con 80 personas a bordo y que ha dejado al menos 18 heridos, tres de ellos graves.
Acabamos de aterrizar. Nuestro avión se ha estrellado, está boca arriba. La mayoría de personas parecen estar bien.
Bueno, es que el vídeo que se ha publicado, los vídeos por los propios pasajeros, muestran efectivamente el avión volcado y sin alas. El aeropuerto Pearson de Toronto es el más importante de Canadá.
Y ha fallecido un presunto narco en una persecución.
Ha sido después de chocar su lancha con la embarcación de la Guardia Civil a 20 millas al sur de la desembocadura del río Guadalquivir. Los otros tres ocupantes de la lancha han sido detenidos. Manuel González es portavoz de la Guardia Civil de Cádiz.
Durante la intervención se produce el fallecimiento de una persona que viaja en la embarcación, la cual cae al agua. Se le lanzan distintos medios de salvamento, rechazando la ayuda que se le lanza desde la embarcación oficial de la Guardia Civil. Uno de los compañeros salta al agua para rescatarlo. También es empujado y también rechaza esta ayuda que se le presta. Finalmente resulta fallecido.
Se trataría del segundo narco fallecido en el mes de febrero, en circunstancias similares en España. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pilar, el Barcelona es el líder del campeonato de Liga, empatado a puntos con el Real Madrid, pero con mejor gol, verás, después de ganar 1-0 ayer al Rayo Vallecano. El gol del Barcelona, de Lewandowski, de penalti. En el Rayo Vallecano se reclama al menos un penalti no pitado a su favor. Mañana es la vuelta del Real Madrid-Manchester City de la Liga de Campeones. Rüdiger va a volver al centro de la defensa. La duda es ver dónde coloca Ancelotti a Tchouaméni. Ancelotti ha dicho esta mañana que se fía más de los arbitrajes europeos que de los españoles y que no piensa que Guardiola se crea que solo tiene un 1% de posibilidades de pasar la eliminatoria. Dos noticias más. En el Atlético, lesión muscular de Coque, 3 semanas de baja. Se une esta baja a la sanción también de Pablo Barrios por expulsión. El Valladolid ha elegido a Álvaro Rubio para sustituir a Diego Coca, que ayer fue destituido en el banquillo del Valladolid.
Gracias, Corro.
Y nos vamos en directo ahora a Roma, al Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hoy no tendremos en principio otro parte médico del Papa hasta media tarde, pero sí hemos podido saber que ha pasado buena noche, Eva.
Sí, siguiendo la tónica habitual, desde que está ingresado cada mañana, nos han comentado justo estos tres aspectos, que ha pasado una noche tranquila, que ha descansado, que ha desayunado y que se ha dedicado a leer algunos periódicos. Los médicos van a esperar hasta media tarde para dar un nuevo parte cuando sea posible valorar cómo está respondiendo a la nueva terapia, fruto de las pruebas que se le vienen realizando cada día. De forma extraoficial, Pilar, hemos sabido que los únicos autorizados a acercarse a la décima planta del Gemelli son los tres secretarios del Papa y algunos de sus asistentes de seguridad. Ellos están siendo su enlace con el mundo y con el gobierno de la Iglesia. Y también, por cierto, sabemos, nos lo han confirmado a COPE, que el Papa respira autónomamente, aunque es muy probable que esté recibiendo en algún momento del día oxígeno, que es lo normal en caso de infecciones respiratorias.
Bueno, parece que ha desayunado bien, que ha leído los periódicos esta mañana. En fin, Eva, tranquilizadoras las noticias, ¿no?
Sí, sí, son tranquilizadoras. Sabemos, también nos han dicho que se han anulado, como en parte era lógico, las audiencias previstas para el fin de semana. Queda pendiente, por lo tanto, el único dato, saber si el Papa estará presente en el Ángelus del próximo domingo o no estará presente y nos haga llegar el texto como ocurrió el domingo pasado.
Bueno, pues pendientes de esas novedades. Ojalá, como decimos, sean buenas también esta tarde. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Por cierto, que el Papa no olvida ni un solo día ponerse en contacto con la parroquia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, para preguntarles cómo están. Su párroco es Gabriel Romanelli y ha contado en COPE sus conversaciones con el Papa estos días.
La voz sí estaba más débil, pero se le escuchaba bien, se le entendía todo bien. Y bueno, nos dijo que, bueno, espero que recuperarme y volver rápido, cuanto antes al laboro.
Recordemos, porque así nos lo han comunicado desde la Santa Sede, que el Papa tiene una infección polimicrobiana. Por eso es importante dar con las bacterias que le afectan para utilizar los antibióticos correctos y efectivos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y las novedades en el caso fiscal general del Estado tienen a Moncloa en alerta, sobre todo después de que el juez Hurtado haya citado a declarar a Pilar Sánchez Acera, antigua asesora de Moncloa y secretaria de organización del PSOE de Madrid, para saber qué pasos se dieron y qué papel jugó Moncloa en la filtración de datos del novio de Ayuso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Pilar, buenas tardes.
Oye, dicen en Moncloa que hay que estar preparados para cualquier cosa.
Sí, en público los mensajes son de tranquilidad, pero en privado se mueven en la prevención. El cerco cada vez se estrecha más. La Moncloa tenía desde hace semanas la mirada puesta sobre Pilar Sánchez Acera ante esa escalada del escándalo, y Pilar Alegría hoy mismo se ha deshecho en elogios para ella, y de paso el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès.
Toda mi mejor consideración. Son dos grandes trabajadores y sobre todo dos personas honradas y honestas. Absoluta tranquilidad, porque la verdad se abrirá paso.
La llamada a declarar como testigo de momento de la nueva secretaria de Organización del PSOE de Madrid se daba por seguro, a pesar también de la defensa cerrada de su jefe, el ministro Óscar López. Cunde la preocupación en el partido ante la causa judicial, y aprende el temor a una futurible imputación de Sánchez Acera tras ser encumbrada al frente del aparato del socialismo madrileño. Hay que estar preparados para cualquier cosa, avisan dirigentes ante el frente judicial. La suya es una manera de sugerir la existencia de lawfare sin nombrarlo como tal. Desde que las diligencias alcanzaron al fiscal general del Estado, el gobierno lamenta, lo ha vuelto a hacer este mediodía Pilar Alegría, que el foco no esté puesto en los problemas con Hacienda de la pareja del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Pues igual se le imputan, promociona todavía más. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y destaca también, además, la doble estrategia del fiscal general para intentar frenar esta investigación en su contra. Por un lado, Jorge intenta anular los registros que hizo la Guardia Civil durante más de 10 horas para llevarse teléfonos y otros dispositivos de su despacho. La Fiscalía y la Abogacía presentaron 4 recursos y el Supremo va a responder en breve para decir si continúa esta investigación. Pero también el fiscal general del Estado elevó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, culpando a la Guardia Civil de desvelar datos confidenciales en sus informes del caso. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hoy, una de las acusaciones, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, deja en evidencia al fiscal general García Ortiz por haber hecho esta denuncia.
Hola, buenas tardes. Una queja del fiscal general que para la PIF carece de todo sustento legal, porque la UCO incluye los datos que no afectan a la esfera personal, como en cualquier procedimiento con intervención de comunicaciones. Y el juez Hurtado ha adoptado las medidas imaginables para evitar filtraciones. Más cuidado incluso que el aplicado en cualquier procedimiento, destaca el escrito presentado en el Supremo. Considera la PIF injusto que se achaque la responsabilidad al tribunal, y se refiere al escrito que la prensa publicó con el contenido del acta de entrada y registro en el despacho del fiscal general, cuando dicha información no estaba a disposición ni del tribunal ni de las partes acusadoras. Al abogado de esta acusación, Juan Antonio Fargo, le resulta sumamente llamativo que quien está filtrando denuncie a su vez filtraciones y de forma infundada. Señala que la Fiscalía, como institución, ha entablado contacto con los medios de comunicación para trasladarles datos que no estaban a disposición del tribunal ni de las acusaciones, y destaca una paradoja inexplicable: que quien dirige el Ministerio Fiscal, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, se dedica a hacer todo lo posible por frustrarla y boicotearla.
Gracias, Patricia. Bueno, el fiscal general, que por cierto, Jorge, tiene cita en el Senado esta tarde, como has contado tú antes, comparece para presentar la memoria de la Fiscalía, aunque suponemos que saldrá a relucir la investigación que hay abierta en el Supremo.
Naturalmente. Pero, por cierto, también está citada esta mañana la Audiencia Nacional, en este caso la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE, a Ferraz, en Madrid. Un dinero que estaría relacionado, según su testimonio, con la llamada trama de los hidrocarburos. Bueno, pues finalmente Carmen Pano no ha declarado. Se ha anulado esa declaración porque tanto ella como su hija están citadas con abogado en el Supremo el día 25 de este mes.
Y atención a esta noticia: el sector del automóvil supone aproximadamente un 10% de la economía española, y los datos que hoy estamos conociendo no son precisamente buenos. La producción y la exportación ha caído en el inicio de este año, con descensos además importantes. Y lo que es peor, el descenso llega en plena guerra de aranceles. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, es verdad que exportamos más componentes de vehículos que coches terminados a Estados Unidos, pero entre los aranceles y los datos de enero, el sector parece que no atraviesa su mejor momento.
Bueno, ahí están los números. En enero se fabricaron unos 170.000 vehículos, es casi un 30% menos que el año anterior. Se recortó sobre todo la producción de comerciales e industriales y no tanto de turismos, y como es lógico también se exportó un 28% menos que hace un año, aunque el mercado exterior sigue siendo clave para nuestro sector de la automoción. Félix García, de la patronal de fabricantes ANFAC.
Lo que nos preocupa en el sector es que en nuestras fábricas lo que producen lo hacen bajo pedido. Si tenemos en cuenta que 9 de cada 10 vehículos que fabricamos en España se exportan, eso quiere decir que nuestros principales receptores como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, pues tienen un mercado estancado y no están realizando las peticiones de coches nuevos que nosotros tenemos que fabricar.
Y en cuanto a la amenaza de aranceles, aunque en 2024 España no exportó vehículos a Estados Unidos, sí que les vendimos componentes de automoción por valor de casi 1.000 millones de euros, siendo nuestro tercer socio comercial extracomunitario en esta materia.
Gracias, Marta.
Hablábamos en este mediodía COPE de cómo la inteligencia artificial está consiguiendo reparar hasta 80.000 fotos que se dañaron por la Dana de Valencia. Así que a cuenta de esto, ¿verdad, Jorge? Estamos preguntando a los oyentes por si tienen muchas fotos que guardan con especial cariño en aquellos álbumes que teníamos antes, que ahora yo no sé si han dejado de existir con ahora, los móviles.
¿Tú has visto lo de los marcos digitales? ¿Tienes sí. alguno? ¿Lo consumes esto?
Tuve una
esto?
Vez, pero luego no me
Yo lo
no
vi
me
una vez
divirti-
en casa de
no
mis tíos
me,
y van rotando las fotos... Pero no tiene el mismo encanto.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Yo soy de los románticos. Todavía llevo fotos de mis hijos pequeños en la cartera.
Anda, mira. Oh, con Bruce Springsteen después de un concierto me lo encontré.
Tengo 26.326 fotos en la galería.
¡Hola!
Y más de 2.300 vídeos.
Puedo decir que mi madre sí que es de esas. Es todo el rato. 10.000. Una foto.
Fotos yo creo que más me gustan son las antiguas.
8.400.
Mis hijos jovencitos, adolescentes, llevan en la funda de su móvil una foto tamaño carnet de su noviete o novia.
¿Sí?
De cuando eran bebés.
Sí, soy mucho Anda. De fotos. Y sí, soy muy romántica. Me encanta la fotografía. Hay muchas fotos.
Que somos mucho de fotos.
Larga vida a la fotografía. Sí, ahora te quedas con tu COPE local y al estrés llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
7 millones de personas vivimos en la Comunidad de Madrid y de aquí a 15 años, es decir, en el 2039, esa población se habrá incrementado en un millón más. Según las proyecciones que se están haciendo, ese millón representa la cuarta parte del crecimiento total de España, con el reto, claro, que eso supone en todos los aspectos de la vida. Ahora mismo la capital acoge prácticamente a la mitad de la población de la comunidad, pero poco a poco van creciendo en mayor porcentaje los municipios del área metropolitana. Y parte de la explicación a este cambio está en la vivienda. Aún siendo cara en todas partes, los precios son más competitivos fuera de la capital. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sabemos que la comunidad está a la cabeza en el número de nacimientos y mira, un buen ejemplo es Villalbilla, muy cerquita de Alcalá de Henares.
Sí, porque con 18.000 habitantes es el que tiene la población más joven, con el mayor número de niños. 131 nuevos niños de 0 a 4 años en los últimos 3 años. ¿La razón? Pues las zonas verdes, la naturaleza del paisaje, la proximidad a una ciudad grande como es Alcalá de Henares. Al menos es lo que nos explica José Luis Luque, alcalde en funciones de Villalbilla. Se está construyendo mucha obra nueva a un precio competitivo, por lo que son muchos los jóvenes que están llegando al municipio. Nacen más niños y eso está provocando que las administraciones se tengan que adaptar a la situación.
En estos momentos estamos hablando con el colegio concertado porque para el año que viene va a ofertar más plazas de niños. Poco a poco irá creciendo ese colegio concertado y también intentaremos que desde la Comunidad de Madrid nos ayuden a tener más oferta pública tanto en las casas de niños como en los colegios públicos.
En total, Villalbilla cuenta con 1.118 niños.
Y frente a la juventud de municipios como Villalbilla, pues claro, tenemos el reto de atender a una población que cada vez tiene mayor esperanza de vida.
La calidad de vida, la mayor conciencia para llevar una vida saludable y la sanidad hacen que dentro de 15 años la población centenaria se haya cuadruplicado en Madrid y que 4 de cada 10 personas tenga más de 55 años. Uno de los retos, explica COPE Laura Méndez Calero, politóloga del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid, es combatir la soledad y en eso se está trabajando con algunas iniciativas.
Ya se están poniendo en marcha algunas medidas, pues por ejemplo tenemos estos proyectos de viviendas compartidas para personas mayores, más o menos de forma análoga para entendernos como los pisos de estudiantes, pero para personas mayores, donde pues por ejemplo el gimnasio o otra serie de zonas comunes son compartidas por el conjunto de residentes y luego cada uno pues tiene la independencia de tener su propia habitación e incluso su propia cocina.
¿Y quién mantiene a esos mayores si no nacen niños? Los jóvenes no tienen hijos porque los objetivos vitales han cambiado. Se vive rápido y sin expectativas de futuro, son más cortoplacistas. No hay vivienda, la situación económica tampoco ayuda. Y los jóvenes, a diferencia de sus padres o de sus abuelos, ya no piensan en positivo.
Se ha generalizado entre la juventud que van a vivir peor que sus padres y han asumido eso como un hecho real. Entonces, no se plantean en muchas ocasiones ni siquiera la posibilidad de formar una familia porque en muchas ocasiones ni se plantea la posibilidad de poder independizarse.
La inmigración ayuda, pero no es suficiente. Es, explica Méndez Calero, un problema muy grande en el que trabajan las administraciones.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento cómo luce el magnífico telón del Teatro Español.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Jornada de las Faves a partir del día 21 de enero. Fabada asturiana con su compango, faves con almejas, faves con boletus y langostinos, faves con rabo de toro. Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 31 de marzo en Halcón Viajes y aprovecha la oferta de comidas gratis y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
COPE Madrid.
Estar informado.
En septiembre de 1583 tenía lugar la primera representación en el Teatro Español, que entonces se llamaba Corral del Príncipe. 442 años después, esta mañana, ha vuelto al Teatro de la Plaza de Santa Ana, el más antiguo del mundo, que sigue activo, el magnífico y enorme telón histórico que acaba de ser restaurado por todo el equipo de restauradoras de la Real Fábrica de Tapices. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, una restauración realizada en tiempo récord.
Un tiempo récord, como dices. Tan solo una semana se han volcado 15 restauradoras de la Real Fábrica de Tapices, todo para terminar la restauración de esta pieza única, el enorme y magnífico telón de boca del Teatro Español, 11 metros por 7, tejido en damasco de seda granate. Verónica García, jefa de restauración de la Real Fábrica.
Nosotros hemos hecho una intervención el año pasado en la que nos concentramos más en la limpieza, porque tenía muchas más manchas, llevaba mucho tiempo sin intervenirse. Este tipo de intervenciones tienen que ser continuas en el tiempo, porque el uso va desgastando los tejidos, y en un momento dado, el año pasado, zonas que estaban perfectamente bien, actualmente he sufrido un estrés acumulado y pueden manifestar un deterioro que tenemos que remediar.
La jefa de restauración ha subrayado el buen estado en el que se encuentra este telón, que cada cierto tiempo pasa la ITV en el taller de la Real Fábrica. El viaje de vuelta al teatro ha tenido lugar esta mañana. Han hecho falta la participación de un vehículo especial y 10 personas por sus más de 100 kilos de peso.
Lo que necesitamos es minimizar los riesgos para evitar que ese movimiento en específico genere un deterioro añadido. Y nosotros hacemos el traslado, lo trasladamos en un vehículo adaptado, además pues de una manera para que, como le decía, por un lado se garantice que no haya riesgos de roturas o de desperfectos, pero a la vez para que no haya riesgos de pliegues o arrugas que a posteriori después queden marcadas en el telón.
El telón queda ahora en perfecto estado de revista, pero de momento, Pilar, no se va a colocar en el escenario del Teatro Español. Ese mismo que asistió al estreno de obras de Cervantes, Lope, Calderón, Zorrilla, Galdós, Valle Inclán, Lorca o Buero Vallejo, y que ha sobrevivido, fíjate, a varios incendios.
Casi nada. Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Y hoy se ha reanudado el juicio del caso Mascarillas con la declaración de Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid. Él fue la persona que puso en contacto al empresario Luis Medina con el consistorio a través de un correo electrónico que le facilitó la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte. Carlos Martínez Almeida ha explicado que medió entre Luis Medina y el ayuntamiento a raíz de la llamada de María Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad en la que estudió Medina y con la que Alberto Luceño no tuvo contacto alguno. Nunca supo si los empresarios ofrecieron el material sanitario de forma altruista o cobrando comisiones, solo que querían ayudar a la ciudad de Madrid facilitando las mascarillas porque la capital estaba siendo azotada fuertemente por la pandemia. Escuchas Mediodía COPE y ahora sigues con todo lo que te interesa, con toda la información ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Estados Unidos y Rusia han empezado ya a negociar el futuro de Ucrania en Arabia Saudí. Ayer en París, los líderes europeos, incluido el primer ministro británico, estuvieron discutiendo si enviar tropas para garantizar la seguridad ante un eventual alto el fuego o un acuerdo de paz. Alemania y España están en contra de ese envío de soldados. En su momento, Zelensky estimó que Ucrania necesitaría entre 40 y 50 mil soldados, lo que supone movilizar 100 mil para mantener la misión. Aunque Estados Unidos, de momento, descarta participar en ese despliegue, no puede, al menos en teoría, quedar al margen del todo, porque el artículo 5 del Tratado de la OTAN le vincula. Un ataque contra las tropas desplegadas en Ucrania sería un ataque contra un país miembro. Por eso el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, ya ha rechazado que la independencia de Ucrania sea garantizada por tropas de ejércitos que son miembros de la OTAN. Parece que Rusia llega a Arabia Saudí con la pretensión de una rendición total de Ucrania que no incluye garantías para su seguridad en el futuro. Para conseguir un alto el fuego mínimamente razonable, no necesariamente un acuerdo de paz, la administración Trump no puede aceptar las condiciones que pone Rusia. Y Europa debe encontrar una fórmula para superar sus diferencias. Sin despliegue de una fuerza disuasoria, los ucranianos